En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días, 11 y 8 de la mañana, otra vez arrancamos en esto que se llama Te Canto la Justa y tenemos una enorme alegría de tener con nosotros nuevamente al señor Claudio Pérez en la operación técnica, luego de unas extensas vacaciones, dice él, merecidas, y eso está abrió un espacio de polémica y debate interno dentro de la radio. Bueno, le damos la bienvenida también al señor Claudio Pérez, también la tenemos presente al señor José Luis Orsi, productor general de este ciclo, la señora Patricia González, que también es productora general de este ciclo, es la única que trabaja en esta radio y la queremos saludar y dedicar este programa especialmente, 11 y 8 de la mañana. ¿Qué es lo que hay que saber? Bueno, básicamente que continúan los alegatos de los fiscales en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, un durísimo alegato de Diego Luciani, uno de los fiscales. Muy contundentes las pruebas, dijo el fiscal. Ha presentado, bueno, Cristina Kirchner hizo también una defensa política, si se quiere, y también judicial. Trató o intentará recusar o recusará tanto el fiscal Diego Luciani como uno de los jueces que componen el tribunal oral que está llevando adelante la causa. En materia económica tenemos de todo, una mañana absolutamente movida. Sergio Massa como superministro de Economía, que concentró varias áreas del área económica e intentará llevar un poco de orden a las cuentas públicas. Por delante tiene un tema muy, muy controvertido, digamos, que viene siendo un poco el ADN de este gobierno: las dificultades y el loteo interno que tienen muchas áreas de gobierno que imposibilitan llevar adelante la gestión. En este sentido, hizo avanzó un casillero, Sergio Massa se quedará con el control y pondrá su gente o gente propia dentro de lo que es el área de energía. Es una de las áreas que venía manejando la Cámpora y el cristinismo. Renunció el secretario de Energía y los y uno de los Federicos, Federico Basualdo, presentaron su renuncia, agradeciendo y demás todas estas cuestiones. Por delante queda precisamente uno de los temas más urticantes que tienen que ver con el manejo de las cuentas públicas, los subsidios a la energía. Más o menos a grandes trazos, Sergio Massa ya adelantó que habrá dentro de los que pidieron subsidios, dentro de los que aquellos los que llenaron los formularios para mantener los subsidios a la tarifa, dijo que para esos, no todos, para ellos habrá un tope de hasta 400 kilowatts por mes, y de ahí en adelante se comenzará a cobrar tarifa plena. Vaya a saber si todo esto alcanzará como para calmar los mercados y toda esta cuestión. Mientras tanto, el Banco Central sigue perdiendo reservas. Perdió cerca de 800 millones de dólares en la última semana o en la primera semana de gestión desde que asumió Massa la conducción, por lo menos de gran parte del área económica. Hoy también se conocieron, y así lo difundió la AFIP, la aduana y digamos el organismo, que realizó numerosas medidas y operativos con aquellas empresas que presentaron cautelares en la justicia para lograr importaciones. Si esto no es un apriete, ¿qué será un apriete? Así que bueno, tenemos un poquitito para mirar, hacer una mirada en lo político. Vamos a tener a nuestro uno de los analistas que siempre nos da una manito para tratar de entender cómo viene la mano y cómo se configura este nuevo gobierno, el señor Lucas Romero. Y también vamos a tener a alguien de una consultora que dirige Marina Dalpoyeto, EcoGo. Es una, por los trascendidos que indican, que Sergio Massa habría tentado como para que asumiera como viceministra, en realidad como la jefa del área técnica y de lo que debería llevar. ¿Qué dijo Marina Dalpoyeto? Y esto según siempre sean los trascendidos, dijo que les agradecía por el ofrecimiento, pero que ella no sabía la marcha peronista y que por eso declinaba la oferta. Una ironía muy clásica de Marina Dalpoyeto para decirle no. Mientras tanto, hoy publicó una columna muy interesante Marina Dalpoyeto en el diario Clarín, donde establece y donde habla de la necesidad de hacer un plan de estabilización contundente y que el escenario económico no da como para hacer enfoques gradualistas. De todo eso, de cómo ve la economía, vamos a estar hablando con alguien de esa consultora. No le vamos a estar preguntando sobre lo de Marina Dalpoyeto porque no es representante. Y para lo último también tenemos un poquitito de todo este fenómeno del boom de las low cost, de los vuelos de bajo costo, que revolucionaron el mundo, que le permitió a muchísima gente de viajar, y cómo está ese tema, cómo evolucionó ese tema desde la llegada de las varias aerolíneas de bajo costo, y cómo ve el panorama para adelante. Así que tenemos un menú bastante rico como para tratar en el programa del día de hoy, y si el señor Claudio Pérez lo dispone, una primera pausa musical y ya empezamos a hablar con los entrevistados. Trouble! Retomamos la línea en esto que se llama Te Encanto la Justa. En el primer bloque veníamos discutiendo en la pausa las cosas importantes que nos apasiona, que nos tiene realmente preocupados y comprometidos. Hoy dicen, señor Claudio Pérez, lo quisiera chequear con usted, me gustaría si lo pudiera googlear como para chequear efectivamente que la información que estamos a punto de dar es correcta. Parece que ser que es el Día Internacional del Gato, ¿puede ser? ¿Puede ser? ¿Habrá algún posible candidato a la presidencia que se sienta aludido sobre ese tema? Bueno, veníamos comentando sobre esto, ¿no? Y algún día deberíamos tratar, digamos, teniendo en cuenta que esto que estamos tocando un poquito en joda, por no decir totalmente en joda, el tema de los alimentos para mascotas, lo que han aumentado los alimentos para mascotas, teniendo en cuenta que fue un mercado que evolucionó. Bueno, quiero decirle, y a modo de autorreferencia, les pido mil disculpas, pero compré una bolsa de 7,5 kilos. Escúchenme. Sí, 7,5 kilos, 11,000 pesos. 11,000 pesos, una bolsa de alimentos para gatos, 7,5 kilos, que esto aguanta, no sé, tengo dos gatos, vaya uno a saber. Bueno, si uno se preocupa por el tema de los alimentos, la bebida y demás, bueno, vamos a hablar de lo que está padeciendo la gente y este contexto tan complicado que tiene el área económica, el señor Sergio Tomás Massa, ahora al frente de la conducción económica, donde todavía faltan muchísimas definiciones, ¿eh? Dio algunas apreciaciones la semana pasada sobre el trazo grueso, un ajuste de tarifa, un quite de subsidio, que todavía habrá que ver cómo realmente se implementa y cómo termina afectando esto en los bolsillos de los argentinos. Un índice inflacionario, porque esta semana también se va a conocer el índice de inflación del mes de julio, entre 7 y 8% dicen las consultoras privadas. Vamos a hablar de todo eso y de cómo viene todo este panorama, y por eso le estamos dando la bienvenida a Sebastián Menescaldi, economista de la consultora ECOGO. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Damián, ¿cómo andás?
Bueno, ya conocimos que por lo menos se quedó con el área de energía, que era uno de los temas que, bueno, básicamente fue el área que no pudo controlar Martín Guzmán y por el que terminó presentando la renuncia, entre otras tantas cosas. Hoy Sergio Tomás Massa logró por lo menos avanzar sobre ese área estratégica que tiene que ver con el tema de los subsidios. ¿Cómo estás viendo todo esto?
Bien, a ver, estamos viendo, está tomando medidas que son positivas y buenas en términos económicos para empezar a subsanar los desbalances de la economía, en particular lo que sería el déficit fiscal, nada, y el mal uso a veces de los recursos económicos, como era el otorgar subsidios, que en algún sentido eran, con algunas personas no estaba bien dado. Eso nos parece todo, digamos, una idea bastante positiva que está tomando Massa, está tomando, digamos, el toro por las astas, uh-huh. Y está tomando las medidas que no le dejaban tomar, uh-huh. Pero todavía te falta algo más integral, y la verdad es que nos está preocupando la dinámica de la brecha y las reservas. Lo que no vemos ahí es que todavía no hay medida que apunte a ese lado y después no a la inflación.
Y decime una cosita, el tema de, bueno, efectivamente lo que continuó durante toda la semana o la primera semana de Massa al frente del área económica es la salida de dólares de las reservas del Banco Central. Esto porque se produce y cómo podría solucionarse, ¿no?
Bueno, a ver, lo que ves es que ya desde ya hace casi 8 jornadas, digamos, el Banco Central perdió más de 1,000 millones de dólares. Oh. Ha perdido, la semana pasada fueron 700, pero ya venía de las 2 días anteriores, también había seguido perdiendo reservas. E incluso hoy, cuando ves los números de cuánto compró el Banco Central en el año de reservas, ese número ya es negativo. O sea, cuánto le compró el MUL, que el año pasado habían más de 5,000 millones de dólares a esta altura, a hoy estamos en un valor negativo. Entonces, cualquier reserva que llega al Banco Central, con la brecha cambiaria que tenemos ahora, hoy por arriba del 100%, 120%, 115%, y la verdad que es un problema. O sea, la verdad que le estás vendiendo dólares a los importadores a 130 pesos. Uh-huh. Y la verdad que parece, luce un despropósito, y cualquiera que pueda comprar un dólar a 130 pesos, obviamente que lo hace. Uh-huh. Y eso es lo que te está descapitalizando el Banco Central hoy. A la par que, bueno, los exportadores, la verdad que no luce que hayan dejado de liquidar los dólares, no están liquidando todos los dólares que pueden llegar a liquidar.
Uh-huh. Ahora digo,
y eso es lo que está conduciendo a esa pérdida de reservas.
Ahora pregunto, digo, por un lado tenés la brecha, esta brecha gigante, porque los exportadores cuando liquidan, aparte de recibir un dólar a 130 pesos, se les descuentan las retenciones, por lo cual le queda bastante, resulta bastante lógico, digo, que creo que Massa habló algo de generar algún tipo de incentivo precisamente para que estos exportadores puedan liquidar más, digamos, que podría ser, ¿no?
Sí, habían hecho el dólar soja inicialmente.
Sí, que era una grajea homeopática.
Que era una cosa media extraña, pero a ver, la verdad que tampoco tiene sentido pagar que el Banco Central le paga al exportador un dólar más caro para después dárselo al importador más barato. Digo, es otra pérdida del patrimonial. O sea, tampoco tiene sentido ese programa si es con esa instancia. La verdad que para mí lo que tienen que hacer es, lamentablemente, debería ir a una corrección de tipo de cambio.
Puede decir que una devaluación, pero siempre que se habla de devaluación, y aparte porque Cristina Kirchner, si hay algo que se opone, es precisamente hablar de devaluación. Tiene medidas, digo, más allá de lo que es Cristina y sus posiciones dogmáticas y el asesoramiento económico que recibe, deja mucho que desear. Vamos a ver efectivamente qué puede hacer Massa, digamos, frente a este torniquete. Hoy pareciera como que Miguel Pelle, que es el titular del Banco Central, es el principal responsable de todo esto, ¿no? ¿Es así?
Sí, hoy digamos, Pelle es el responsable, pero bueno, Massa puso a alguien, un alfil ahí, también para empezar a manejar la cosa. El problema es que hoy por hoy, digamos, la idea que está teniendo el gobierno, digamos, Pelle y Massa, es, digamos, acelerar el crawling.
Digamos, o sea, el crawling es la devaluación diaria. La devaluación diaria,
exactamente.
Perdón que... No, está bien.
Vamos a explicarlo. No, y el problema es que eso que te que pasa, cuando aceleras el crawling, tampoco vas a poder bajar la inflación.
Bueno, el ajuste
no
de tarifas...
No tenés manera de corregir, digamos, hacia adelante, de corregir hacia adelante la inflación si seguís con un crawling que se va acelerando. En verdad, lo que terminás haciendo es lo que te pasa este año. Se va terminando, se acelera el crawling, se acelera la inflación y vas todo hacia arriba.
Bueno, está bien. Digo, y el ajuste de tarifas o la quita de subsidios también va a impactar en la inflación. Es inevitable, de alguna manera, que eso ocurra, ¿no?
Sí, igual pensá que va a aumentar en general, en promedio, va a aumentar menos que lo que ya tenemos de inflación, con lo cual en verdad termina siendo más un ancla hoy que algo que te explique la aceleración de la inflación.
Tiene varias encrucijadas, ¿no? Por donde podríamos arrancar.
Si vos querés, digamos, controlar hacia adelante, bajar la brecha y bajar la inflación, lamentablemente lo que tenés que hacer es una corrección de entrada de precios relativos, que eso incluye el tipo de cambio, para después, a partir de eso, usar el tipo de cambio como ancla para bajar la inflación. En el medio, vos lo que tendrías que hacer es hacer un cierre del déficit fiscal, que para eso probablemente tengas que tomar, digamos, ampliar los derechos de exportación, no solo la parte de agrícola, sino al resto, o sea, nada, parte de esa ganancia de tipo de cambio van a tener los exportadores, socializarla, y esa parte que socializas, una parte la vas a usar para reducir el déficit fiscal, y otra parte probablemente tengas que usarlo para todo lo que sea, digamos, compensar a la población en general que perdió ingresos por culpa de esta devaluación.
Lo que, tal como lucen hoy los números y las proyecciones, con una inflación que ya todo el mundo habla de un piso de 90% para el año, los salarios hoy pierden por goleada, ¿no? Pese a que algunos gremios se adelantaron de que quieren reabrir paritarias y demás, pareciera como que los ingresos hoy son los grandes perdedores del año, ¿no?
Sí, por eso digo que sería necesario, si vos llegás a armar un plan de este estilo, tenés que seguramente compensar digamos, aumentar lo que sea las transferencias sociales, así como los salarios. Yo creo que serían las dos cuestiones que deberías hacer en el medio para que no paguen, digamos, los más vulnerables.
Bueno, última preguntita, estábamos hablando de suba de precios y cómo está, ¿no? Cómo viene acelerando la inflación, más allá de algunas bajas circunstanciales y demás. 7-8% para, se calcula para julio, el dato lo vamos a conocer esta semana. ¿Ustedes tienen otros números y qué calculan para agosto? ¿Qué están viendo en cuanto a índice inflacionario para el mes de agosto?
Bien, nosotros hacemos el relevamiento de precios minoristas todas las semanas, ya hace mucho tiempo que lo hace el estudio, yo digamos, hace poco, pero lo hacen ya hace mucho tiempo. La previsión del RPM para el mes de julio fue de 6,8%, o sea, un poco por debajo de lo que vos decís, pero nada, tiene, digamos, cuando uno toma los precios excluyendo los estacionales, los regulados y la carne, los precios núcleos irían al 8%. Eso que fue nada, fue el salto que tuviste provocado por la renuncia de Guzmán y el cierre de, digamos,
el reforzamiento
del cepo. El cierre del acceso a los dólares a los importadores, toda la incertidumbre que tuvimos. Para este mes estamos previendo como que eso se desaceleraría un poco y estaríamos ya más en torno al 6%. Digamos, te está ayudando un poco también que los tipos de cambio financiero bajaron, algo de incertidumbre bajó, bueno, eso te estaría ayudando para este mes.
Quizás como cierre, ¿no? Digamos, asumió un nuevo secretario de Comercio, Matías Zambolini, ocupaba un cargo en el Banco Nación y saltó a una silla. Si hablamos de cambio de Ministerio de Economía, fueron tres, digamos, fue Martín Guzmán, asumió la breve gestión de 15 días de Silvina Batakis y ahora lo tenemos a Sergio Massa al frente del área económica. Ahora, la silla eléctrica, la verdadera silla eléctrica, fue la Secretaría de Comercio, que primero lo tuvimos a Paula Español, después fue desplazada de manera, bueno, nada, ya aparece también como parte del ADN genético el maltrato y el destrato, digamos, a los funcionarios que ocuparon un cargo. Paula Español, después de las PASO, fue reemplazada por Roberto Feletti, anunció un relanzamiento de precio cuidado, un congelamiento, 90 días, bueno, con los resultados que ya vimos, siempre los alimentos por encima del promedio de la inflación. Esos son los resultados. Y después vino una otra breve gestión de Guillermo Han, que asumió el lugar de Feletti, que también renunció sorpresivamente, y Guillermo Han fue reemplazado por Matías Zambolini. ¿Zambolini qué hizo? Lo primero, anuncia un relanzamiento para adelante de precios cuidados. ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué una receta que fracasa y en forma constante? No quiero echarle la culpa a la Secretaría de Comercio, porque me pareciera como que siempre se aplican recetas probadamente que fracasadas y se vuelven a aplicar como si fuera un tic o un toc, vaya uno como quieran denominarlo. ¿Pensás que en esta ocasión puede tener algún tipo de resultado, digamos, un relanzamiento de precio cuidado como para sostener los precios?
La verdad que no creo eso. Primero, vamos a aclarar, la cuestión de los precios excede a lo que haga el secretario de Comercio. Después, estos programas creo que son de corto plazo, te siguen si lo haces de una vez, cada tres meses, por un corto plazo, por alguna situación particular y especial y con un control férreo. Si ya lo extendés ahora en el tiempo, como pasa ahora, nada, las empresas la verdad que después te dicen, bueno, ok, sí, yo te dejo este producto y ya no lo produzco más, y en el medio te lanzo tres productos distintos, claro, con más o menos gramos o lo que sea, con lo cual ya deja de ser efectivo ese programa. Creo que nada, a ver, creo que lo que está haciendo Tomorina es la herramienta que tenía cerca para mostrar que está haciendo algo, pero me parece que, digamos, eventualmente su función debería ser más silenciosa y pasar más por nada, pedir sí un control más de costos y de precios y evaluar la rentabilidad de cada mercado, pero eso se hace de manera sistemática y, digamos, toma mucho más trabajo. Claro. No lo puedes hacer ni en una semana, 10 días. Claro. O sea, creo que lo está haciendo también es lo que puede hacer en el lapso de tiempo que estuvo desde que está a cargo. Después, para mí la función de la Secretaría más pasa por ese control, pasa por controlar que no haya mercados donde haya alguien se esté aprovechando del consumidor.
Claro. Gracias.
Las cosas.
Gracias por la charla, el tiempo, hoy te tuvimos un poquitito más de tiempo que lo habitual, te agradecemos por haber charlado con nosotros esta mañana.
No, muchas gracias a vos también, hasta luego.
Sebastián Menescaldi, economista jefe de la consultora EcoGo, que conduce Marina Dalpoyeto, si el señor Claudio Pérez lo estima conveniente. Una segunda pausa musical y vamos a hablar un poquitito de política.
Te canto la justa con Damián Cantor.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
McDonald's presenta la nueva Grand Tasty Turbo Bacon, con más bacon crocante y bien crujiente. Llegan dos versiones, doble carne y, para los más valientes, triple medallón de carne con la infaltable salsa Tasty. La Grand Tasty Turbo Bacon ya está disponible en los 221 locales de McDonald's del país.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
As I stand here searching for the right words, I know that wisdom comes from despair. I realize it's harder to find your own voice than to follow one already in the air.
¿Hace cuánto tiempo que no le pasamos música al señor Claudio Pérez? Y se la arregla bastante bien, ¿eh? Qué alegría encontrarnos de vuelta con una banda extraordinaria. God Mule, el señor Warren Haynes, guitarrista líder, ex guitarrista también de Allman Brothers, que armó una banda que hace más de 20, casi 25 años, digamos, que anda girando. Hoy lo vi ahí por las redes sociales, anda laburante, unos laburantes de los escenarios, una música extraordinaria. El gordito la rompe con la guitarra y una voz extraordinaria, ¿eh? Bueno, nada, le queríamos comentar algo que mucho tiene que ver. Hace poquito, la semana pasada, por eso no tuvimos en el programa, pasamos pasamos por el aeropuerto de Ezeiza y vimos el local de McDonald's. El local de McDonald's en el aeropuerto de Ezeiza es el primer local con atención 100% digital. No hay gente, digamos, para tomar pedidos y demás. Se trata de el primer restaurante de la cadena, ubicado en el aeropuerto de Ezeiza, que será atendido sin cajeros físicos. Tiene una serie de kioscos digitales integrales y una app por la cual la gente puede realizar el pedido sin necesidad de pasar por la caja y hacer filas y demás. La propuesta está desarrollada por Advance, la fábrica digital de McDonald's, que es de su propiedad, con el objetivo de generar una experiencia placentera y simple para todos los clientes. No queríamos dejar de pasar este anuncio de McDonald's, uno de los auspiciantes de este prestigiosísimo programa. Señor Claudio Pérez, tomamos una pausa y hasta así enganchamos el próximo entrevista. Cop Mule, señores, damas y caballeros, en este segundo bloque no íbamos a centrar en la cuestión política, digamos, ¿no? En qué escenario asume Sergio Massa la conducción de gran parte de lo que tiene que ver con las áreas económicas, Ministerio de Desarrollo y Producción, el Palacio de Hacienda, obviamente, y también la Secretaría de Energía, es un paso, digamos, que dio. Pero bueno, en medio de los alegatos por la causa vialidad que vienen desarrollándose y que se transmite en público, sale el Andrés Cuervo Larroque, a alargar un desafío, uno nuevo, sin Cristina no hay peronismo y sin peronismo no hay país, dijo Larroque, como para meter un poquito de presión a todo esto. Pero bueno, en este escenario lo que nos interesa saber es cómo ven los analistas políticos toda esta encrucijada enorme que enfrenta Sergio Massa para imponer, por lo menos, un poco de orden en las cuentas públicas frente a la resistencia de un sector importante, si no el primordial, dentro de lo que es el Frente de Todos. ¿Qué tal? Lucas Romero, gracias por atendernos.
Buen día, Damián, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, bueno, mejor que Platense andamos, que no es poco, que no es poco. Sabemos que sos un futbolero, que estuviste sufriendo ahí con River, pero bueno, finalmente lograron el triunfo. Bueno, a ver, contame un poquitito, ¿cómo lo ves a Massa en todo este escenario, por llamarlo de alguna manera?
Bueno, a ver, déjame empezar diciendo, claramente estamos frente al cambio más profundo que ha sufrido esta coalición de gobierno, decididamente con el desembarco de Massa en el Ministerio de Economía, quizás ha comenzado una nueva etapa en este ciclo. No estamos muy lejos de la realidad si decimos que la etapa de gobierno de Alberto Fernández terminó con la renuncia de Guzmán. Hoy da la sensación que la centralidad en el proceso de toma de decisiones de la coalición los tiene a Sergio Massa y a Cristina Kirchner en un lugar de privilegio. Y quizás el otro aspecto destacado de este cambio es que pareciera ser una etapa en donde la coordinación de la política económica va a tener mayor centralidad de la que tuvo hasta el desembarco de Massa, y que fue claramente la causa de la disfuncionalidad que vimos en estos 2 años y medio de gobierno del Frente de Todos hasta que llega Massa al Ministerio de Economía. ¿Esto garantiza que la coalición funcione mejor? No. No, porque sigue habiendo ausencia de liderazgo y sigue habiendo ausencia de mecanismo de resolución de conflictos. De hecho, en esta breve etapa de Massa como ministro de Economía, ya tuvimos un episodio,
claro,
de una decisión de Massa, la de designar al
Gabriel Rubinstein,
subsecretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, una designación que queda truncada por las incompatibilidades que tiene esa decisión de Massa con la voluntad o la opinión de otros actores de la coalición. Con lo cual, digamos, podríamos decir, hay un gobierno un poquitito más ordenado, hay una centralidad más clara de la política económica, no están resueltos los problemas de una coalición que no ha funcionado hasta aquí. Y cuando uno se pregunta por qué no ha funcionado, bueno, porque ha sido una coalición que juntó el agua y el aceite y no encontró nunca un mecanismo para resolver ese conflicto entre las miradas que tienen los integrantes de esta coalición.
Tengo una preguntita, a ver, te voy a hacer, voy a forzar un poquitito la interpretación, pero digo, Cristina Kirchner se ha mostrado hasta acá, en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, por lo menos en los papeles, y es así, en lo institucional también, es el presidente, como la principal opositora. ¿Por qué no asume Cristina?
Bueno, es interesante la pregunta, y creo que también ayuda a entender por qué esta coalición no puede funcionar. Y no puede funcionar porque quizás es Cristina la que está en mejores condiciones de liderar esta coalición, pero no está en condiciones de asumir las responsabilidades de gobierno en estas condiciones. No lo estaba en 2019, por ese motivo buscó un candidato que encabezara la fórmula que ella integró, y menos lo está en estas condiciones, en un gobierno muy deteriorado en términos de popularidad, con baja legitimidad popular, es el combustible de todo gobierno. Entonces, frente a la imposibilidad de liderar de quien naturalmente sería la líder de esta coalición, bueno, encontramos muletos, liderazgos alternativos que no terminan ser autoridad resolutiva de los conflictos internos. Ni Alberto Fernández podía gobernar solo, ni Massa va a poder gobernar solo. El ejemplo de que Alberto Fernández no pudo gobernar solo fue el interregno que tuvimos de gobierno de Alberto Fernández, que ocurrió entre el 28 de enero de este año y el 2 de julio.
Claro.
¿Qué significan esas dos fechas? El 28 de enero es cuando Alberto Fernández anuncia el acuerdo con el fondo sin el aval de Cristina, y el 2 de julio es la renuncia de Guzmán. Ese periodo de gobierno de Alberto Fernández solo resultó como resultó, y creo que comprobó que Alberto Fernández no estaba en condiciones de ejercer un liderazgo de esta coalición. Tampoco lo va a poder ejercer Massa. Su desembarco, insisto, genera mayor centralidad en la definición de la política económica, pero no controla toda la botonera, no tiene hoy al presidente del Banco Central de su propio riñón y confianza, no controla la AFIP, es decir, también va a tener que convivir con esta suerte de compartimentación de las responsabilidades de gobierno que tanto ha afectado el funcionamiento de la coalición.
Ahora te hago una pregunta, digo, Cristina, por cuestiones que acabas de explicar, no puede asumir el liderazgo de esta conducción y se mantiene como la principal opositora de este gobierno. ¿Y por qué asume Massa? ¿Por qué crees que Massa asume esta función sabiendo de estas limitaciones?
Sí, yo creo que Cristina ha ejercido un poder de veto a lo largo de todo el ciclo que ha sido obstaculizador,
bueno,
insisto, de la posibilidad de que Alberto Fernández lidere, resuelva los conflictos internos. Cuando el presidente quería tomar una decisión y Cristina no estaba de acuerdo, bueno, Cristina podía ejercer un poder de veto sobre esa decisión y lo ha ejercido con efectividad. Podríamos plantear eso como una suerte de oposición interna, pero en todo caso,
si querés te lo planteo en términos que dijo Matías Culfas en su carta de renuncia. Habló de internismo exasperante que imposibilita gestionar, ¿no?
Sí, yo creo que sí vimos una etapa de oposición obstaculizadora por parte de Cristina durante este gobierno de Alberto Fernández, que, vuelvo a insistir, se produjo el 28 de enero de este año y entre el 28 de enero de este año y el 2 de julio de este año, cuando el presidente pareciera haber querido gobernar solo, acordando con el Fondo Monetario un programa y tratando de implementarlo. Es curioso porque en su último discurso público, Cristina Kirchner en Calafate dijo, es hora de que en la Argentina no discutamos personas, discutamos políticas, tratando de hacer entender que ella no estaba cuestionando a Guzmán, a la figura de Guzmán, sino a sus políticas. Bueno, digamos, lo que está haciendo Massa deja mal parada esa declaración de Cristina, porque hoy Cristina está permitiéndole a Massa cosas que no le permitía a Guzmán. Y si vos me preguntás por qué hizo eso, bueno, porque creo que Alberto Fernández cometió un error el 28 de enero de anunciar el acuerdo con el Fondo sin el aval de Cristina, y eso la obligó a Cristina a, digamos, ejercer un poder obstaculizador de esa amenaza que le había presentado el liderazgo de Alberto Fernández a su lugar o su protagonismo dentro de la coalición. Intentó efectivamente obturar el gobierno de Alberto Fernández, lo logró. Efectivamente, el gobierno de Alberto Fernández terminó el 2 de julio. La coalición tuvo que procesar la renuncia de Guzmán y le costó tiempo. Entre otras cosas, esta coalición además le cuesta tiempo y tomar decisiones para procesar estos cambios. Le tardó un mes en procesar el cambio y finalmente nace esta nueva conformación del Frente de Todos, insisto, un gobierno distinto, con una centralidad distinta de Alberto y más, de Cristina y Massa, perdón. Y bueno, ahora veremos en qué medida esto puede funcionar, porque las condiciones económicas se han empeorado, se han deteriorado, y esto le pone muchos límites y muchas restricciones a los márgenes que tiene Massa para actuar en estas condiciones.
A lo largo del año vamos a estar a continuar hablando y tratando de analizar y entender un poquitito todo este tablero político. Gracias, Luca, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana.
No, por favor, un abrazo grande.
Lucas Romero, analista político, amigo de esta casa, siempre ayudándonos, aportándonos, bueno, por lo menos su interpretación, su mirada de lo que está ocurriendo. Se nos fue casi todo el programa, 11:48, nos metemos rápidamente de lleno y vamos a hablar con el último entrevistado para el día de hoy. Y 50 de la mañana estamos abriendo el último bloque del programa del día de hoy, día lunes, una jornada fresca. Bueno, estuvimos hablando y transitando por el tema económico y también un poco por el análisis político de todo lo que está ocurriendo, digamos, como para que usted que está escuchando la radio tenga en la mochila algunos elementos más como para comprender dónde está parado, si es que eso es posible, ¿no? Lógicamente. Y cuando hablamos de estar parado, si tenemos que hablar de las últimas revoluciones importantes, de alto impacto para muchísima gente, es todo este formato aerocomercial que se denomina low cost o vuelos de bajo costo, que arribaron a la Argentina cerca de entre 2015 y 2016, las primeras aerolíneas que transitan este camino y este modelo de negocios, y que le permitió a muchísima gente viajar. Para hablar un poquitito de los números, ¿dónde estamos? ¿Cómo fue ese recorrido y qué es lo que puede venir para adelante? Lo tenemos en línea a Gonzalo Pérez Corral, que es el gerente general de JetSmart. JetSmart es una de las aerolíneas low cost que opera en la Argentina. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás, Damián? ¿Qué tal todos? ¿Cómo andan?
Muy bien. A ver, haceme un poquitito muy sintética y clarito, lo más clarito posible. ¿Cómo fue este recorrido de la llegada de los low cost? ¿Cómo impactó en la gente? ¿Cómo fue la evolución en el tráfico? ¿Cuánta gente viajó? ¿Cuál fue el mejor año? Contame un poquitito, haceme una especie de prólogo de este modelo de negocios.
Bien, bueno, esto no es algo nuevo quizás en el mundo, ¿no? Ya hace varios años tenemos ejemplos de aquellos que han podido viajar, las emblemáticas, no sé, Ryanair, EasyJet, JetBlue, compañías europeas, americanas, y ese modelo se ha ido desperdigando por todo el mundo y fue, como bien vos decías, a inicios del 2017, aproximadamente 18, que empezaron a llegar las primeras empresas que se denominan low cost o ultra low cost, que básicamente lo que traen es un modelo simple de negocio con una flota única para tener menos complejidad y costo a nivel operativo. Generalmente en otros países operan desde aeropuertos secundarios. En el caso de Argentina, bueno, fue el Palomar el mayor emblema de esa revolución, con el tren llegando al aeropuerto y dando facilidades para que mucha gente pueda volar. Y la reacción de la gente fue unánime, fue muy positiva, porque vio que había precios accesibles en modos de operación avalados por la autoridad, con lo cual, en nuestro caso particular, con aviones nuevos, con gente bien entrenada, en simuladores de Airbus. Entonces, automáticamente la gente empezó a ver que era un modelo accesible, que era fácil, que ahorraba tiempo, que ahorraba dinero, y eso provocó que el mercado aeronáutico argentino crezca en alrededor de 5 millones de pasajeros en esos 4 años, ¿no? Entre el 2017 y 2000, bueno, hasta te diría el 2019, ¿no? El 2019 fue quizás el mejor año.
¿Tenés los números en la cabeza de cuánto gente viajó?
Sí, por,
a ver.
En el 2019 hubo 16 millones de pasajeros a nivel cabotaje. Fue el récord histórico de Argentina. Fue el primer año en la historia también que el cabotaje superó a la cantidad de pasajeros internacionales. Siempre venía siendo más la gente que se iba o que venía a hacer turismo por Argentina, y en este caso en 2019 fue el primer año que esa tendencia se revirtió y tuvimos más pasajeros de cabotaje que internacionales.
Y a mí me gustaría remarcar algo que es muy importante, digamos, porque el fenómeno del turismo no es solamente que un negocio para las aerolíneas, ¿no? Es una industria que genera muchísimo empleo, que muchos destinos turísticos se ven muy favorecidos en el área gastronómica, en la oferta de servicios, incluso en la venta de regalos y demás, la hotelería. Es una industria muy importante. Ahora digo, se llegó.
Muy importante.
A ver, yo te hago una preguntita, digamos, porque siempre nosotros vemos, por lo que sobrevolamos, por utilizar una metáfora que tiene que ver con el tema, sobrevolamos el tema y vemos que hay mucha resistencia por parte de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué pasó? Digo, que llegaron las low cost, Flybondi, JetSmart, Norwegian, creo que eran esos tres, no sé si hay alguna más que me estoy olvidando. Pregunto, ¿qué pasó con Aerolíneas? ¿Perdió pasajeros cuando llegaron ustedes?
No, todo lo contrario. Aerolíneas siguió aumentando la cantidad de pasajeros. Nosotros, en nuestro plan de negocio, siempre fue tratar de sumar más pasajeros al mercado, nunca robarle a otro. Y eso se evidenció con los números que se muestran desde las estadísticas de la Autoridad Aeronáutica. Con lo cual fue un beneficio para todos. Evidentemente sí hace que cuando el precio baje aumentan los pasajeros. A las empresas que no son tan eficientes, obviamente es una ecuación que quizás tanto no le conviene, porque al bajar los precios y uno mantiene los costos de misma manera, la ecuación cambia, claro. ¿No? Pero los que veníamos con una estructura mucho más liviana y más flexible, bueno, es un modelo que obviamente servía y sirve, ¿no?
Sí, claro.
Es un proyecto de largo plazo.
A ver, refrescamos un poquitito los números. Llegamos al pico, al récord, 16 millones de pasajeros, esto es vuelos o gente viajando. Esto sí. Fue en el año 2019. Vino la pandemia, todo cerrado y claro. Además, un aflojamiento a fines del 2021, hoy 2022. ¿Cuánto se proyecta?
Mira, 2022, hoy tenés una recuperación del mercado de cabotaje cercano al 85%, uh-huh. Con lo cual vamos a estar cerca de unos 14 millones, 13 millones y medio de pasajeros de cabotaje, uh-huh. Y el internacional lamentablemente sigue por detrás, ¿no? Se han ido varias compañías aéreas, no hay tanta oferta, y ahí tenés una recuperación del 65%, aproximadamente 60-65%, uh-huh. Con lo cual todavía hay por recuperar, y además también más allá de la recuperación de ese año histórico 2019, pensemos que la tasa de viajes por habitante en Argentina está muy por debajo que otros países de la región, ni hablar de países industrializados o de primer mundo, pero sin ir muy lejos, Brasil tiene un mercado de 110 millones de pasajeros al año, es un monstruo. Uh-huh. Chile, que tiene una población que es un tercio de la nuestra, tiene casi la misma cantidad de pasajeros que nosotros, con uh-huh. lo cual la tasa de viajes por habitante, en vez de ser 0.25, en Chile está cerca de 0.70, 0.80. Uh-huh. Lo mismo pasa en Perú. Entonces son países que han logrado.
¿La Argentina cómo está? 16 millones estaríamos 0.40, ¿no? Una cosa así.
Claro, sí, 0.20. Si somos 45 millones de pasajeros, claro. Estamos en 0.30, cercano a 0.30. Uh-huh. Entonces ahí todavía queda mucho por trabajar, por unir ciudades que no tienen frecuencias que no pasen por Buenos Aires, muchos pasajeros que quizás no tienen la posibilidad de subirse a un avión de vuelta por un tema de precios o por un tema que no hay oferta. Entonces hay que trabajar mucho todavía en Argentina para seguir ofreciendo productos de buena calidad, seguros, confiables, a tiempo, como creemos que ofrecemos nosotros como compañía, y transparentes, ¿no? Que se vendan
y bajo
por
costo,
la web o por la agencia de viajes.
Muy sí. Cortito, porque nos estamos quedando sin tiempo.
Sí.
Si tuvieras que medir en promedio el valor de un pasaje en una low cost con respecto a uno de una aerolínea tradicional, ¿de cuánto estaríamos hablando?
Mira, es difícil poder generalizar porque los precios de un avión varían mucho en función a un montón de variables, ¿no? Es bastante complejo la forma en la que se vende. Uh-huh. Pero te diría que entre un 10% y un 30% por debajo de una aerolínea tradicional, uh-huh. Uh-huh. En general, ¿no? Después puedes encontrar promociones o el que claro. se adelanta también consigue muchos más descuentos, ¿no? Uh-huh. Pero si tuviera que darte una estimación, sería en el orden de esos valores.
Perfecto. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
Por favor, también gracias a ustedes. Un saludo.
Gracias. Gonzalo Pérez Corral, gerente general de Jetsmart Argentina, una de las aerolíneas low cost que opera en la Argentina, contándonos un poquitito cómo viene ese negocio. Ya casi sin tiempo, solamente para saludar a toda la gente que hace posible este espacio, al señor Claudio Pérez, que lo tenemos recuperado luego de... vacaciones europeas, dice el señor, estuvo por Europa el señor Claudio Pérez, aprovechando y sacando el empleo a los argentinos, como dijo la compañera Silvina Batakis. La señora, bueno, le queremos agradecer al señor Claudio Pérez, a la señora Patricia González, productora general de este ciclo y también productora periodística, y al señor José Luis Orsi, que anda haciendo monería detrás del vidrio, tratando de hacer reír al conductor de este programa. Nosotros, sin nada más para decir, lo saludamos, cuídese. Nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana en esto que se llama Te Canto la Justa.
Esto fue Te Canto la Justa con Damián Cantor.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIAT. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.